Semana pasada estábamos viendo la reacción de Saúl, completamente llena de ira, queriendo hacer venganza con David, demuestra y da conocimiento público de que su deseo es ir y matar a David. En el capítulo 21 veíamos que David, al conocer de este sentir de Saúl, huye. Cuando David huye, si podemos bien recordar nosotros, resulta que él llegó a parar a lugares donde estaban los sacerdotes y Ahimelec le da provisión para comer, le da pan y con ello también le da la espada con la que David le cortó la cabeza a Goliat y se marchó. Es interesante el saber de que en la última parte del capítulo 21, cuando David es reconocido también por aquellos que acompañaban a Ahimelec, se avergonzó y tuvo miedo, tuvo temor al rey Aquís, en el versículo 2, y se hizo pasar por un loco, por un demente, al extremo que uno puede llegar cuando está lleno de temor, su vida peligra. Entonces nos quedamos en la última parte del capítulo 21 nosotros, cuando David se hace pasar por loco y finalmente huye. En versículo 1 del capítulo 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Adulam era un lugar no muy lejano de Jerusalén, lo cual nos hace ver que, estando cerca del lugar en donde vivían sus padres al conocer dónde estaba David, fueron y se reunieron con él. Interesante también que reconozcamos que en aquel entonces los filisteos habían tomado en sí posesión y control de Jerusalén y de todos estos lugares, y era muy seguro de que la familia de David corría riesgo, por un lado de los filisteos, y por otro lado también porque se había dado a conocer la ira, el gran enojo que llevaba Saúl buscándolo a David para matarlo, y quizá también él quisiera en un momento cobrar venganza matando a sus familiares. La cosa está en que David se reunió con sus familiares en este lugar, en una cueva de Adulam, versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Es interesante que recordemos esta parte de la escritura, porque más adelante veremos cómo es que de este grupo de personas Dios está formando ese ejército para David. Y aquí en este instante vemos que fueron 400 hombres. ¿Y de quiénes? De los afligidos, de los que estaban endeudados, de los que se hallaban en amargura de espíritu, en aflicción. Estas personas fueron las que buscaron refugio y se encontraron con David. Y por lo tanto David se hizo jefe de ellos y ciertamente se formó un ejército ahí de 400 hombres. Dice, fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Realmente David demuestra aquí su concernimiento por sus padres, por sus familiares. Llegando a él a Mizpa de Moab, pidió refugio de los moabitas, del rey Moab. Ahora ponemos a pensar el porqué quizá de la benevolencia del rey Moab, y si bien nos damos cuenta en la historia que la bisabuela de David, Ruth, de quien ya hemos estudiado, era moabita. Es muy probable que en medio de todo esto se haya reconocido el hecho de que quién era su bisabuela y demás, y entonces encontrara gracia en los ojos del rey Moab. Y dice en el versículo 3 entonces, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esta declaración nos demuestra que David estaba sumamente preocupado, y a la vez lleno de incertidumbre en razón de qué es lo que le pasaría. Él temía en sí morir en cualquier momento. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, típica de un hombre enojado, ¿no? Agarra lo que encuentra y está listo allí. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Ahora fíjense en la declaración de Saúl. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él. Oíd ahora, hijos de Benjamín. Es muy probable que él había demostrado cierto favoritismo con la tribu de Benjamín. Sabemos que él mismo viene de la tribu de Benjamín y a ellos había hecho en sí sentirlos más cerca de él y todo. Y él les dirige y les dice, os dará también a todos vosotros, el hijo de Isaí, hablando de David, tierras y viñas. Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Aquí él ya está haciendo referencia que sabe de que Jonatán había hecho ese pacto de amistad, ese enlace de corazón con David. Y él está dando a entender como que cree que su hijo lo ha traicionado. Y a David le llama el hijo de Isaí. Entonces es interesante el ver cómo él desprecia después y sigue, dice, ni alguno de vosotros que me duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, y ustedes quizás se acuerdan de este individuo que estuvo presente cuando David fue a pedir refugio y alimento, dice que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. El rey envió por el sacerdote a Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? Hablando de David, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entendamos algo hasta aquí. Es interesante saber que Saúl no solamente estaba lleno de ira y con deseos de ir y matar a David, en cuestión de reconocer que David era quien había sido ungido de Dios para ser el rey. Pero a Saúl le habían dado el chisme de que David quería matarlo a Saúl. No sé de dónde vino eso, es cuando uno quiere saber de dónde vino ese chisme, no sabemos de dónde vino el chisme. Pero resulta ser que había Saúl oído, pues esas voces extrañas quizá le habían hecho pensar de que David quería ir y matar a Saúl. Y de ahí entonces uno quería sacar conclusión de que, fue y pidió pan para comer, para estar fuerte, y pidió la espada. O sea que David quiere venir y hacerme frente. Naturalmente vemos que esto es completamente irracional al conocer la historia de todo esto. Bien, él entonces está mencionando esto y acusando en sí a Ahimelec. Versículo 14, entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. La verdad, declarada con toda firmeza. ¿Quién? ¿A quién tienes tú tan fiel como a David? ¿Quién es también tu yerno? Y quien sirve todas tus órdenes y quien es ilustre, una persona leal contigo en todas las áreas. ¿Quién hay como David? Versículo 15, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque su siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. El rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Recordarán ustedes semanas anteriores cuando hemos estudiado acerca de Elí. Bien, aquí está el cumplimiento de la promesa de Dios. Que Elí ciertamente tendría fin
en cuanto a toda su parentela y familia, en cuanto a todo el sacerdocio de su linaje y su familia. En este incidente, Saúl se enoja y le dice a Ahimelec, tú vas a morir y todos los de la casa de tu padre van a morir. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él. Ahora, ¿quiénes eran estas personas que le llamaba la gente de su guardia? Es interesante que ustedes sepan esto. Cuando el rey iba, bien sea montado en su caballo, encima en sus carruajes, había un grupo de hombres fuertes, altamente vigorosos, cuales rodeaban todo el lugar en donde el rey Saúl estuviese transportándose de un lugar a otro. Ahora, estos hombres de la guardia no estaban montados a caballo ni tampoco en carruaje, pero iban a pie, eran maratonistas. Ahí estaban al lado. Eran como los guardaespaldas del rey, eran hombres fuertes, hombres robustos, hombres dispuestos a cualquier cosa, hombres que solamente necesitaban que el rey le dijera a ese. Iban y se le echaban encima. Ahora miren este incidente. Saúl a estos hombres de la guardia le dice que vaya y que mate a todos los sacerdotes. Y ninguno de los de la guardia lo hace. Dice, fíjate aquí en la Biblia. Entonces, versículo 17, dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey, fíjense, no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Si a tal ha llegado el extremo de la locura de este rey, su ira, su enojo, lo lleva tanto, fíjense, los de la guardia dicen, pues, sabemos que tenemos que someternos y cumplir tus órdenes, pero matar a los sacerdotes de Dios. Tremendo, hoy en día podemos oír y saber que hay gente que ni siquiera respeta las cosas de Dios. Cuando yo recién me hice devoto en las cosas de Dios, me convertí al cristianismo, comencé a leer la Biblia, yo no pude creer cuando fui y visité una pequeña iglesita en un lugar de cerca de las montañas. Y cuando el pastor estaba bien afligido ese día de la reunión y expresó y dijo, hay que orar, dice, porque resulta que en la noche algunas personas han entrado por el techo y han venido y han roto ahí la caja de la tesorería, se han robado las ofrendas y se han robado un equipo de sonido también y se han robado otras cosas. Yo no puedo creer. Está bien que hayan algunas personas que son ladrones, pero ir a robar la casa de Dios ya es una cosa pues que uno dice, no, yo no puedo concebirlo. Y para mí se me hizo algo muy irritante, doloroso, y dije, ¿cómo puede ser? Tremendo. Pero a través de los años, que cuando uno recién acepta a Cristo, uno tiene una sensibilidad de verdad tan sublime, un sentir tan puro, y dice, no, ¿cómo las cosas de Dios, inclusive la Biblia, la iglesia, no, el pastor, los siervos de Dios, y todas estas cosas? Pero hay un punto cuando quizá el corazón se enfría tanto, que entonces hay despotismo, a la vez hay frialdad, a la vez también hay pecado, frívolo completamente. En este caso, entonces, los guardias del rey no le hicieron caso a él. Entonces el rey le dijo a Doeg, ¿se acuerdan de Doeg? Doeg no era de los hebreos, Doeg no era realmente creyente, Doeg era edomita y tomó a un pagano para que le hiciera caso y obediencia al rey, quien estaba en pecado. Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes, noten, y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, noten, y mató en aquel día a 85 varones que vestían el efod de lino. ¡Qué horror! ¡Qué brutalidad! Y Anot, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Noten lo que la maldad, la crueldad puede lograr hacer. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, noten, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. es uno de esos presentimientos que uno a veces tiene de ciertas personas que están en un lugar solamente para hacer maldad. Y en este caso David dijo, yo sabía que Doeg, él iría con el chisme. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. David sentía culpable por lo que había sucedido. Y le dijo a Abiatar, quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Era muy probable que este mismo Abiatar era quien le había dado aviso a David de que los filisteos estaban combatiendo a Keila, estaba muy cerca de allí, y estaban robando las eras. Estaban tomando ventaja en el tiempo de la cosecha, y los filisteos irían y tomaban ventaja y robarían todas las cosas de ellos. Y David consultó a Jehová. Me gusta este versículo en razón de hacernos ver a nosotros cuán importante siempre es el de consultar a Dios. Y David dice, consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Una de las enseñanzas que creo yo todo cristiano debe siempre tener presente es el hecho de que no solamente de actuar por actuar, de hacer por hacer y decir, bueno, pues es bueno hacerlo, así que vamos a hacerlo. Porque es importante tener siempre presente que necesitamos consultar con Dios para toda situación, para toda cosa. Para David, naturalmente, era algo bueno el de ir y ayudar a los de Keila, pero él prefirió consultar con Dios. Es siempre algo muy importante. Y el Señor entonces le respondió y le dijo, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Había un grupo ahí de cobardes todavía que estaban con David. Como también lo hay en todo lugar, lamentablemente. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Gloria a Dios. Dios le daba la palabra a David, que él se levantara y que fuese. Habrían unas personas que no irían con él, pero otra vez yendo a Dios, Dios le dice, yo te lo he dado a ti, anda y ve. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios por eso? Pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. La victoria es de nuestro Señor, siempre. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Este Saúl tenía espías por todos lados, nos parece, ¿verdad? Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traer el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Fíjense David, una vez más, orando y consultando con Dios y preguntándole. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y noten, y Jehová dijo, sí, descenderá. Vemos que el Señor responde al clamor. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Noten ustedes como vemos que Dios, la otra vez, lo que decía la otra vez, la protección divina del Señor, tanto protegiéndolo de diferentes maneras como también avisándole a David, dándole la información que él necesita para entonces huir y no caer en las manos de su enemigo. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Imagínense usted a alguien que lo está persiguiendo y quien está respirando aliento de amenaza. Lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo protegía a David? Respóndame. Dios. Por ello Dios no le entregaba a Saúl en sus manos a David porque era su siervo. ¡Qué tremendo!
Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Dios siempre tiene a una persona, o a dos o a más, a quienes la has de usar como instrumento para ir y llevar conforte al corazón del afligido, el necesitado. Dios sabía en este momento en particular que David necesitaba de alguien también quien viniera y le infundiera aliento. ¿Y quién mejor que el amigo de David, Jonatán, se presentara con David y le diera estas palabras de afirmación y de confianza y le dijera, no temas, no temas? Versículo 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Este versículo 21 debemos marcarlo allí como una demostración de palabras que salen de los dientes para afuera. ¡Qué cara para mencionar el nombre de Dios! Y para decirle a esta gente, barbera, podríamos decirle, que van y que presentan una situación tal y le dicen, ¡ah, benditos sean ustedes del Señor! Es como aquel quien trabaja para el diablo y cuando te ve diga, ¡Dios te bendiga, hermano! Tenemos nada que ver con esas personas que trabajan para el diablo. Muy importante. Vemos entonces que Saúl toma esta situación y es grotesco en realidad para mí, es algo repulsivo el ver ese vocabulario que él usa y el vocabulario que a veces cristianos usan con el propósito de poner una máscara delante de ellos y hacerlo muy espirituales cuando en su corazón saben que están muy lejos de Dios. En fin, seguimos leyendo y vemos lo que toma lugar aquí. Versículo 22, id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Ahora, si usted se pone a pensar, hermanos, no es tanto la astucia de David como lo hemos demostrado en varios puntos, sino es la protección de Dios. A veces personas dicen, oh, pero ese joven, qué inteligente, ¿no? Qué sabio. No es la persona. El individuo es Dios. Es el Señor quien ha estado protegiendo a David. Inclusive ve que a través de su consejo lo ha guiado y lo ha dirigido. Y de eso se trata. Igual para cada persona que hoy está aquí presente. Tú que eres padre de familia, tú que eres esposo, tú que diriges tu hogar, que estás al frente. Si quieres al Señor, Él te va a dar a ti la sabiduría. Otros pensarán, oh, qué buen marido es, qué buen padre, dice, es el Señor, me ayuda, me guía, me dirige. ¿Cómo hacer para que mis hijos sean obedientes y que para mis hijos pues sean realmente algo hermoso en realidad? Y bendición. Es el Señor. Cuando vamos e inquirimos de Él sabiduría, vamos y buscamos su consejo. Así que no obstante, otros pensarán de uno que es muy astuto, que es muy inteligente, que se las sabe todas, y no es eso, pero estamos con aquel quien se las sabe todas, y es el Señor. Entonces vemos nosotros que en el versículo 23 dice, observad pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Vemos que Saúl estaba ya cansado de estar yendo para aquí, para allá, y de escuchar consejos, e ir y no encontrar nada. Fíjense, David seguía el consejo de Dios, mientras que Saúl seguía el consejo de hombres. Y esta vez le dije, vayan y tráigame información segura. Y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente, fíjense, estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto, estaban al otro lado. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón Y Saúl iba por un lado del monte, fíjense, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot, que quiere decir la peña de las divisiones, porque lo dividió en cuanto a la separación de lo que éste quería hacer con él. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fíjense, ¿con cuántos hombres iba Saúl? Con 3,000 hombres, y eran escogidos, o sea que de entre los mejores. Y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Fíjense ahora en esto. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Yo imagino que muchas veces usted habrá entrado a un lugar oscuro luego de haber permanecido un tiempo en un lugar de mucha luz. Si usted está, en este caso, por ejemplo, en medio del desierto con toda la luz del sol que ha estado cegando sus ojos y de repente se quiere meter a una cueva, naturalmente sus ojos aún están acostumbrados a la luz y cuando entra en un lugar oscuro, aún usted no ve absolutamente nada. ¿Sabe lo que estoy diciendo, verdad? Usted, por ejemplo, va a un teatro, un cinema, cuando usted entra y está todo oscuro, no ve nada. ¿Verdad? ¿Cuántos van al cine todavía? Usted sabe a lo que me estoy refiriendo entonces. Usted entra a una casa que tiene las cortinas cerradas y tiene las luces apagadas y entra de un día lleno de sol, entra a la casa y ve todo oscuro. Y por cierto, usted no logrará divisar lo que hay en las esquinas, sino que entra hasta un momento que después ya usted pueda aclarar su vista. La pupila del ojo que tiende a agrandarse, fijarse, de acuerdo a la luz que hay alrededor. Interesante esto, fíjense otra vez, repito, la protección de Dios. David estaba dentro de esta cueva y Saúl persiguiéndolo con 3,000 hombres, buscando un lugar donde descansar, entra a la cueva justo donde estaba David. Pero naturalmente estaba ciego, no podía verlo. Entrando a la cueva, Saúl se recostó y se echó un sueñito. Sin saber que a quien le quitaba los sueños todas las noches, estaba allí en el mismo lugar donde él estaba. ¿Puede usted decir conmigo, gloria a Dios? ¿Quién? Como el Señor Jehová nuestro Dios. Es realmente algo que debemos nosotros observar con detención y mirar y ver cómo es que Dios ciertamente demuestra toda su habilidad para protegernos, para proveernos, para ayudarnos, para guiarnos, y es de real estímulo para todo cristiano. Versículo 3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Con toda seguridad, cuando usted ha estado en el lugar oscuro por un tiempo, usted puede entonces después comenzar a divisar las cosas. Así que ellos vieron cuando entró Saúl y cuando estaban allí, y los que estaban con David le dijeron, ahora se ha cumplido lo que el Señor te dijo, que el Señor te entregaría a ti, a su enemigo. Y justamente así fue como sucedió. Y entonces, en el versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, fíjense, y calladamente cortó la orilla del manto. Ahí estaría Saúl, bien dormido, roncando el hombre este, y David estaba allí, a su lado. ¿Y qué es lo que David hace? Calladamente le cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, fíjense, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. Noten, aún David mantiene el respeto al rey Saúl. Le llama señor. Fíjense. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Seguridad, David podía fácilmente reconocer que Dios había removido ya el espíritu de él, mas no obstante David dice: el Señor me guarde de levantar mano contra el ungido de Dios. ¿Qué enseñanza para nosotros también? Cuando quizá nos creemos con todo el derecho de criticar, de hablar mal, de acusar, de levantar falso de alguien quien está sirviendo al Señor, porque el Señor dice que todos sus hijos, hemos estudiado en 1 San Juan, hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Y todo cristiano, todo hijo de Dios que está sirviendo al Señor, es ungido del Señor en su tarea, en su trabajo, en el cual se le ha asignado. Y cosa dura es el hablar de un ungido, o el hacer o levantar falsos, o el hacer un agravio contra un ungido de Dios, porque el Señor, oigan bien esto, el Señor es quien va a dar respuesta por todo ello. Y luego dice en el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Con toda seguridad, al David demostrar intención de no hacerle daño a Saúl, los que estaban alrededor de David dijeron: vamos a matarlo, y estarían muy dispuestos a ellos ir y matarlo a Saúl. Mas sin embargo, David no permitió esto y los reprendió a ellos para que no hicieran algo. ¿Qué enseñanza para nosotros reconocer lo sagrado que es? Ahora, otras cosas interesantes que David va a expresar aquí, que creo que todos debemos de captarlas. Luego que David reprende a estos hombres con palabras y no les permite que se levanten contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl, como si nada le hubiera pasado, profundamente dormido, se despierta y ahí va en busca de aquel quien busca, sin saber que éste estuvo allí y le salvó la vida. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, fíjense la expresión de David para Saúl, mi señor, el rey, fíjense, respeto, reconocimiento. Y le dice aún, mi señor, el rey. Ahora fíjense, y cuando Saúl miró hacia atrás, noten lo que David hace. David inclinó su rostro a tierra, que hizo demostración de reverencia. E hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Fíjense lo que dice aquí David. Pero te perdoné. Pero te perdoné. El mismo quien ha hecho a David experimentar temores, penumbras, sufrimientos. David dice, te perdoné. El Señor me entregó a ti en mis manos. Pude haberte matado allí. Enseñanza para ti y para mí, mi hermano. No creo que haya alguien en la tierra quien haya deseado tanto mal para ti como Saúl lo deseó para David. Y David le dice a él, te perdoné. La influencia, la presión que David sentiría en el momento cuando estaba al frente de Saúl y los demás queriendo ellos arrebatar y matar a Saúl y él inclusive decirle, no, no. Y reprenderlos y no permitir que eso suceda. ¿Qué enseñanza? Ponga su dedito en esta parte de la Biblia. Ponga su dedote en San Mateo capítulo 5, por favor. San Mateo capítulo 5, versículo 38. Una enseñanza para todo cristiano. Que vemos que ha sido modelada en la vida de David. cientos y miles de años atrás. San Mateo 5:38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, y acuérdense, el Señor Jesucristo está aquí hablando. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Fíjense, pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué todo esto decimos? Versículo 45, Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Volvemos a Samuel, capítulo 24, versículo 9. David clama en alta voz a Saúl diciéndole, ¿por qué oye la palabra de los que dicen, mira que David procura tu mal? El Señor posiblemente nos pueda estar diciendo a nosotros, ¿por qué pensamos mal de nuestros hermanos? ¿Por qué oímos falsos de otros hermanos? ¿Por qué prejuzgamos en nuestra mente? No sabemos que nosotros mismos seremos afectados con estas cosas. Y otro lo que continúa, versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, fíjense, pero te perdoné. Que estas palabras hagan eco en cada uno de nuestros corazones. Te perdoné. ¿Por qué? Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, fíjense, porque es el ungido de Jehová. Y nosotros, si somos hijos de Dios, somos ungidos de Jehová. La unción de Dios está sobre la vida de todos los cristianos. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Jesús dice en ocasiones, cuidado con aquel quien sea piedra de tropiezo a uno de mis hijitos, porque es preferible que se amarre con una soga en el cuello una piedra grande de molino y la arroje al mar. Cuidado. Mucho cuidado. Más bien, practiquemos el cristianismo en acción, que es el perdón. Perdonar a todo el mundo. No guardar resentimiento de nadie. Oh, aquella persona que este y que lo otro, hay que amarla. Hay que amarla hasta el punto que esta persona se irrite tanto y se le haga humo en la cabeza. Yo no sé con esta persona. Esto y esto y lo otro, y sin embargo ahí está sonriente y amando y expresando el amor cristiano. Qué lindo, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios dice. Romanos 12 dice, mía es la venganza, dice el Señor. Como cristianos tenemos nosotros que buscar la ayuda del Señor para lograr este en su propósito divino para nosotros, sus hijos. Porque de otra manera podemos estar dando lugar al diablo en nosotros con resentimiento, con pensamientos, con amarguras. Dice en Hebreos 12, cuidado con esa amargura que en tu corazón te lleve a caer de la gracia de Dios. Y a través de ello vayas y contamines a otros también por esa amargura en tu corazón. Por ello, si alguien viniese a usted con cosa, lo que fuese de alguien, de quien quiera, usted diga, mira, ¿sabe qué? Arregla tu problema con esa persona y no me trate de contaminar a mí, ¿quieres? Porque realmente es lo que hace. Como hemos visto el ejemplo aquí de Saúl, ha contaminado a mucha gente. Ha hecho criminales de gente que estaba bajo sus órdenes. Tenemos que tener cuidado y saber del lado de quién estamos. Y creo que como hijos de Dios queremos estar todos del lado de Dios, ¿no es verdad? Entonces estemos con los que aman a Dios, con los que alaban a Dios. Dice Pablo en Colosenses que sus palabras sean sazonadas con sal, ¿verdad? Dulces. Palabras que sean de edificación, porque lo otro no agrada a Dios. Qué impresionante ver el reaccionar de David en cuanto a Saúl, y con toda seguridad las palabras de David son sinceras, ¿eh? No es que David hizo esto para que luego entonces le dieran palmaditas en la espalda. Él actuó de corazón y dijo: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, fíjense, respeto y a la vez consideración. Me considero menos que tú, Saúl. Me considero tu hijo. Padre le está llamando, padre mío. Fíjense. Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mí para quitármela. Jesucristo nos declara en el Evangelio según San Mateo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera es mi carga. Aprended de mí, dice Jesús, porque yo soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de Jesús a ser mansos y humildes de corazón. Y aquella persona que está buscando el hacer revancha demuestra que no es manso ni tampoco es humilde de corazón. Por lo tanto, no está aprendiendo de Jesús. Manso es la persona, oigan bien, manso, no menso, por favor. Manso es el hermano, el individuo, quien pudiendo hacer algo con el propósito de defenderse, prefiere no hacerlo. Manso es el hermano quien tiene, según el aspecto humano, razón para levantar en sí palabras de juicio y demás, mas prefiere, el Señor sabe, manso y humilde de corazón. David dice: mira, aquí tengo en mi mano la orilla de tu manto, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. ¿Cuántos quizá, lamentablemente, si hubiéramos estado en el lugar de David, no le hubieran cortado la orilla del manto? La orilla, lo único que le hubieran dejado al pobre. Se hubieran descuartizado, quizás. Pero muchos no hacen algo porque no tienen opción de hacerlo, y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero cuando uno tiene el poder para hacer algo y escoge no hacerlo, entonces hay autodominio. Tengo el poder para castigarte, para vengarme de ti, pero escojo el no hacerlo. Tremendo. Versículo 12, estas palabras deben estar marcadas en su Biblia, por favor. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contigo. David dice: el Señor me ha de juzgar, porque Él conoce mi corazón. Usted sabe, el Señor conoce todas las cosas, conoce todo pensamiento, toda intención del corazón. Y el Señor dice, y David dice: el Señor me juzgue entre tú y yo. Si hay falta en mí, el Señor me va a castigar a mí. Pero en lo que a ti respecta, dice que el Señor se encargue. Yo, por mi cuenta, no voy a hacer nada para juzgarte a ti, ni tampoco para poner manos sobre ti. Eso es un ejemplo de cristianismo. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Qué enseñanza? De los impíos sale la impiedad. En otras palabras, la gente que es mala hace obras malas. Y como yo no soy gente mala, por lo tanto no haré obra mala contigo. Es sencillo. Nosotros somos cristianos, somos hijos de la luz, por lo tanto no haremos las obras de las tinieblas, simplemente. Aunque el mundo y mi naturaleza humana y pecaminosa me diga, no, pues tienes que vengarte, y no perdones, ¿cómo vas a perdonar? Y ya le perdonas tantas veces y todas estas cosas. Si eres cristiano, tienes que hacer las obras de Cristo, dígame si no es verdad. Si hemos sido perdonados, tenemos nosotros también que perdonar, dice Jesucristo. Porque si no perdonamos, entonces el Señor dice, yo tampoco te voy a perdonar. Sin argumento que se quiera levantar o tolerar o aceptar. Simple y llanamente dejando que Cristo Jesús haga la obra en cada uno. De los impíos saldrá la impiedad. Somos cristianos, ¿cómo vamos a hacer cosas malas? ¿Cómo vamos a juzgar? ¿Cómo vamos a hacer obras malas? Si somos de la verdad, si somos de Dios, si pertenecemos a la familia de Dios, ¿cómo vamos a hacer cosas como si perteneciésemos a la familia del diablo o si fuésemos del mundo? No puede ser. Proverbio de los antiguos. Así que mi mano no será contra ti. Ahora fíjense otra expresión de verdadera humildad de David, versículo 14. Dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? David está yendo a ver a Saúl. Saúl, tú aún eres rey de Israel. ¿Tras quién has salido? ¿Tras quién? ¿A quién has ido buscando tú? ¿A quién? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? David dice, yo soy un muchacho. Yo no tengo nada. Tú eres de un rey. ¿A quién persigues? ¿Se acuerda con cuántos miles de personas está Saúl persiguiendo a Saúl? ¿A quién? ¿A un perro muerto? A una pulga. Pero ¿saben lo que yo respondería? A una pulga de Dios. A un instrumento de Dios. Pero verdadera expresión de humildad. Y versículo 15. Jehová pues dice será juez. Y Él juzgará entre tú y yo. Él. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, fíjense lo hipócrita de este hombre. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró lágrimas de cocodrilo. Fíjense. ¿No es tu voz, oh David? Alzó su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Amados hermanos, Si concluyésemos aquí la lectura y el estudio y la exposición de la palabra de Dios, todos nosotros pensaríamos, qué lindo final, ¿verdad? El malo se arrepintió y se hizo bueno. Pero quiero terminar con este pensamiento de conclusión. Es obvio que usted y yo sabemos, porque conocemos las páginas que continúan de este libro de Samuel, que Saúl no se arrepintió. No obstante, quizá reconociendo la parte humana nuestra, en un momento de elevación emocional, realmente se conmovió. Las palabras de David eran fuertes, profundas, seguras, reales. Le tocaron quizá el corazón a Saúl y él se conmovió y se emocionó y lloró y alzó su voz. Pero vemos que él realmente no se arrepintió. ¿Cuántas veces podemos nosotros llorar debido a nuestro estado de emoción? Lloramos en el altar. Lloramos allí en el lugar de nuestro asiento, en la casa o en medio del lugar donde estemos, porque emocionalmente nos hemos elevado y sentimos algo y expresamos nuestra fuerte voz y lloramos. Pero la emoción nunca puede ser sustituto del arrepentimiento. Hay tantos casos de problemas matrimoniales donde en el caso de la mujer está harta del marido. Y luego que el marido ve que las cosas están saliendo mal, va y le ruega y le pide y le llora. Y la mujer, bueno, corazón dócil, ok, pues le perdona y todo. Pero esas lágrimas y ese llanto no ha dado lugar a que haya un cambio en el corazón. Y luego pasa un tiempo y a lo mismo otra vez. Y lo mismo otra vez y luego, bueno, pues ya, y hay todas estas cosas. Si no hay un verdadero arrepentimiento, entonces no va a haber cambio. Y si no hay cambio, entonces no puede haber bendición. ¿Cuántos cristianos que han experimentado solamente una experiencia emocional en las iglesias? Y están esperando el momento de llegar a la iglesia para cantar y para alzar su voz y para saltar y brincar y emocionarse y llorar. Pero al final, no hay cambio en sus vidas. Vuelven a su casa a ser los mismos de siempre, a gritar a los hijos, a gritar al marido y a vivir una vida desordenada. Yo no creo que Dios se complazca en eso. Lo importante es ser sinceros. Y tiene que haber fruto de arrepentimiento. Si me arrepiento de verdad y si hay lágrimas verdaderas de arrepentimiento, mi vida debe demostrar eso. Mis hechos deben de demostrar todo, la verdad. Yo les desafío a ustedes en esta noche, antes de orar, a que mires tu corazón y sientas tu palpitar y puedas tú en tu corazón delante de Dios confesarle tu pecado, reconocer tu maldad, tu necesidad, tu frialdad, tu apatía y dejar a un lado todas las cosas que puedan llevar en un sentido emocional a decir, a prometer, a jurar, oh Dios, te voy a entregar de mi vida, te voy a servir todos los días de mi vida. Y luego el primer problema, te olvidaste de todo. Como aquel quien hizo su promesa a su esposa en el altar, hasta que la muerte nos separe. Ya sería haber muerto, porque está tan separado tanto tiempo. No cumple promesas. La emoción nos lleva a muchas cosas. Pero la sinceridad nos acerca al corazón de Dios.